acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Malvinas es Argentina.
Mi nombre es Fernando Terminiello. Tengo un sobrenombre que es Tornillo, acá dentro del Centro de Combatientes.
Nuestros héroes también.
Pertenezco al CECI en La Plata. En Malvinas estuve en la Compañía C, en la tercera sección.
2 de abril.
El paisaje de Malvinas tiene en mi mente dos imágenes. La de la guerra, que yo no recuerdo haber visto el sol, fue siempre gris. Y después tengo la imagen de cuando volví dos veces, que había sol, había colores, había flores.
Radio Provincia.
Y fue en la misma época, en el 82, no me acuerdo haber visto tener días de sol. La última imagen que tengo es colores. La primera era gris.
Memoria.
Verdad.
Justicia.
Soberanía.
No nos saludaban, nos sonreían. Parecían oprimidos más que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que conocíamos tan bien, la que nos invadía después de asistir o soportar el ultraje. La que siente el justo antes la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen, y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente y no ha sido capaz de contrarrestarla.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra. Episodio 3. ¿Qué haré con el miedo? ¿Cuántos
aviones fueron los que lo ayudaron? Yo sigo esperando, sigo esperando de mi hijo. Porque va a volver. A veces por eso yo no acepto que cuando me dice, que mi hijo, cuando dicen, me cae mal que vive afinado, ¿vio? No, yo lo rechazo. A veces yo a mi mamá, ya tiene 91 años, le digo, ay, no, mamá, no digas eso. Digo, no me gusta que digas que haya muerto. Y eso lo tuvimos claro. Cuando llegaron, lógicamente habló solamente de la guerra, solamente ese día, el día que llegó habló de la guerra. Nunca más habló una sola palabra sobre la guerra. Nunca más dijo nada. Llegó mal, físicamente mal, estuvo en tratamiento. El diagnóstico fue psicosis traumática de guerra. Así que nos aconsejaron que no se le podía exigir nada, ni estudiar, ni trabajar. Entonces él estaba un poco perdido. No perdido, pero no encontraba el rumbo. No encontraba el rumbo de su vida. Hasta que se fue a trabajar al campo, Santa Rosa. A mí siempre le gustaba el amante de los caballos, los adoraba, sabía una muy bien a caballo desde chico. Y trabajando allá, en Santa Rosa, fue donde conoce a la que después fue su esposa, se casó. Y bueno, hasta que un buen día estando solo, hasta eso, estaba solo. Cuando murió. Mira vos, ¿no? Qué cosa. Más que en la muerte de mi hijo, tengo más presente la guerra. Porque quizás, claro, como la muerte de él haya sido una consecuencia de esa guerra, entonces lógicamente pienso más en la guerra, en la muerte de él. Tengo un recuerdo cuando yo así le pregunté, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me dijo, bueno, lo que pasó, dice, fue esto. Dice, yo cayeron los chicos y se pisaron una mina, y había un bolso aquí con un pie así, me contestó así. Y yo le digo, pero seguro, y el chico que llegó hasta Treleu, que estaba desfigurado, ¿qué chico fue? Porque yo había averiguado que un chico había llegado desfigurado a Treleu. Y él me contesta, bueno señora, dice, para Horno y para el hijo de Horno, Horno cayó en combate. Esa es la contestación de mi vida. Por eso que yo no creo en nada. Después, claro, hicieron esos homenajes como para paliar un poco todo lo tremendo que fue esto, pero no, esos homenajes no valieron para nada. Para nada, para los chicos tampoco tuvieron valor. Porque ahí mismo en la cancha de gimnasia, cuando hicieron el homenaje, que estaban los militares hablando, el comandante, creo que era de acá del regimiento, no sé si ustedes se enteraron, las cosas que le pusieron a gritarle a los chicos, ¿no? Y los chicos en un momento dado, siguiendo él con el discurso, le taparon la voz gritándoles, hijos de puta, le decían. Les taparon la voz, tuvieron que sacar a varios chicos porque se exaltaron mucho. Y ese fue el homenaje. Así terminó el homenaje que le hicieron los militares a los ex combatientes. El homenaje de mierda. Ah, eso no sale mal, ¿no?
Testimonio de la madre de Carlos Alberto Hornos, soldado caído en combate en el combate de Montelongnon, y Noelia de Santos, madre de Bernardo Santos, muerto en la inmediata posguerra.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Y sin embargo, no dicen nada. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo. Porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde.
Se nos dice que seres dotados de lenguaje fueron colocados en una situación tal que ninguno de ellos puede ahora informarnos sobre lo que fue dicha situación. Hacer lugar a la idea de que exigirle a la víctima el sostenimiento o ultranza de una posición heroica en cualquier circunstancia es el resultado de nuestra propia necesidad de creer que debe existir alguna manera de hacer frente al horror sin quebrarse. Es solicitarle a la víctima que nos proteja a la idea insoportable de que la abyección podría asomar también en nuestro propio destino. Dar su testimonio como obligación de la memoria de quien yace entre oro y olvido no significa ponerse en el lugar del otro ni tampoco representar lo irrepresentable. Supone apenas el intento de proteger con palabras lo que está amenazado desde múltiples lados, por la muerte intestimoniable, por el relato de los vencedores y también por la impudicia representativa de un arte que ha olvidado los límites que no se deben traspasar.
Testimonios de María Luisa Miguel Torena, madre de un ex combatiente, ama de casa. Susana Marano, hermana de un ex combatiente, odontóloga. Elisa María Lalleras, madre de un ex combatiente, ama de casa. Hilda Ballina, esposa de un ex combatiente, profesora. María Cristina Gali, esposa de un ex combatiente. Dora Mastrovito, madre, tía de un ex combatiente, ama de casa. Y Liliana Cornejo, esposa de un ex combatiente, profesora.
Mi angustia fue interior. Y nunca les demostré a los míos que estaba desesperada.
Mira, nosotros lo vivimos. Ahora lo veo muy solos. Muy solos, y me imagino que la gente que está acá y que vivió esa experiencia también lo siente.
Porque nadie nos decía una palabra.
Si tú supieras. Mi sufrimiento. Si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro.
No se acercó nadie del ejército a decir, pasa esto, nosotros les vamos a ir avisando lo que sucede, nada. Entonces, entre los papás, como uno recibía carta, otros no, nos íbamos contando las cosas que pasaban. La compañía tal entró en combate, la compañía esta no, hubo bajas en tal compañía, y el corazón.
La triste historia que noche tras noche de dolor y pena. Llena mi alma, surge en mi memoria como una condena.
Cuando dicen que se rinden, cuando nos enteramos que se rinden, en ese momento la esposa de Mario, que estábamos siempre juntas, Claudia, se entera que a Mario lo habían herido y le cuenta que a Rodolfo también lo habían herido. Entonces empezamos a llamar a todos los hospitales del sur y no lo encontrábamos en ningún hospital. Hasta que logra él comunicarse con San Juan, y el de San Juan, el de la mamá, me avisa a mí que estaba vivo. Porque yo hasta ese momento no sabía si estaba herido, cómo, si le faltaba una pierna, si le faltaba un brazo, no sabía nada.
El daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses.
Lo habían llamado a mi papá era médico, y como había vuelto con un principio de congelamiento en uno de los pies, bueno, el hermano más grande, Rubén, lo llamó a mi papá porque, bueno, obviamente estaba muy preocupado. Y bueno, yo me acuerdo que tengo una imagen que entraba a la casa, al comedor de la casa de Dora, y estaban sus compañeros del colegio, todos sus amigos.
Pero felizmente llegó bien, no hubo problema. Un poco de, claro, la alegría de verlo. Que mi esposo lo fue a buscar.
La falta de noticias fue lo que nos atravesó todo ese tiempo. Era julio. Yo estaba preparando una materia en mi casa con una compañera. Estábamos de vacaciones de invierno preparando una materia. Y habíamos quedado solas en mi casa las dos, en una mesa redonda, las dos estudiando así, y de golpe se abre la puerta.
La emoción fue demasiado grande. Para el colmo vino Dani también, todos vinieron. Fue una emoción muy grande.
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro. La triste historia que noche tras noche de dolor y pena. Llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. caerás. ¿Te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentido.
Hubo quienes se propusieron la estrategia de la autoconservación: la vida a cualquier precio. No hubo sobreviviente que haya podido evitar plantearse, a veces más trágicamente, a veces más reflexivamente, si pudo conservar su vida gracias a la muerte de otro. Si no deseó alguna vez la muerte de un compañero para disponer de su cuchara, si no hizo para salvar su propia vida al menos una vez algo que desconocía el llamado del otro, si no hubiera sido suficiente un gesto aquel día para salvar la vida de alguien. No se trata de la crueldad como una condición inherente a determinados sujetos, sino de una disposición humana que se activa frente a determinadas circunstancias históricas.
Si lo supiera.
En esta producción en serie, sonora, escuchamos militando las voces de mujeres, de nosotras. Esas victorias que son y fueron Luisas, Mirtas, Marías, Elisas, Julianas, Veras, Inés, Olga y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, diciendo para que nunca menos.
En esta serie en podcast venimos del episodio 1 y 2. La guerra no ha tenido voces de mujer y mandato, respectivamente. Y continúa con 3 episodios. Paz, paz, Dios mío. Pregunta sobre la libertad y sin compasión.
Victoria, victorias. Los sonidos de la guerra.
Hemos escuchado textos de Mariana Wikinski de su libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, ediciones La Cebra, publicado en Buenos Aires en 2016. El poema El despertar, de Alejandra Pizarnik, publicado en Poesía completa, editorial Lumen, Buenos Aires, abril de 2007, leído por Paula Rasenberg. Y Martirio interpretó un fragmento de Si tú supieras, de Quique Santander y Alejandro Fernández. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Ariadna Lippi, Tomás Porta, Carolina Goss, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2 de abril de 2022.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa de
del Vital Fest. Yerba playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.699 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de abril o hasta agotar stock.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia.
Siempre te da más 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ah.
y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir.
Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina.
Yo lo conozco a Jorge después de Malvinas. Lo conozco cuando asumía Alfonsín el 10 de diciembre, aquel famoso 10 de diciembre. Llevamos un noviazgo bárbaro durante 4 años. Durante ese tiempo salió Malvinas, pero ahí. Después, con el tiempo, surgieron todas estas pequeñas cosas que llegó en el 93 a pasar lo que pasó.
Una voz atravesada por la sospecha. Esa es la voz del testigo. Encandilados por la vigorosa eficacia del pensamiento racional, los acreditados formalismos del aparato jurídico, la sistematicidad académica de la historiografía o la aséptica y enguantada recolección de pruebas de los métodos policiales, hay quienes podrían escuchar la frágil voz del testigo con el ceño fruncido y la mirada oblicua, ocupados en constatar o rebatir los hechos que relata.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Respirar y sacar la voz.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra. Episodio 4. Paz, paz, Dios mío. Testimonio de María Laura Caparelli, esposa de Jorge Mártire, excombatiente que se suicidó el 1 de marzo de 1993.
Yo lo conozco a Jorge después de Malvinas. Lo conozco cuando asumía Alfonsín el 10 de diciembre, aquel famoso 10 de diciembre. Y era un chico que estaba eufórico por la democracia. Era como que para él, con la democracia, se iba a acabar con todo aquello. Entonces, cuando empezamos a salir, él no me dice enseguida que es excombatiente de Malvinas. Para mí no hubiese sido ningún impedimento si me lo hubiese dicho, pero llevamos un noviazgo bárbaro durante 4 años, recompañeros, y durante ese tiempo salió Malvinas, pero ahí. Jorge nunca te contó nada de lo que era Malvinas, pero no a mí, ni a los padres, ni a sus compañeros. Si hablas con algún excombatiente que haya estado con él, también te dice, Jorge no hablaba. Y fue así, Jorge no habló. Después, con el tiempo, surgieron todas estas pequeñas cosas que llegó en el 93 a pasar lo que pasó. Pero esas pequeñas cosas eran o los pies arrugados y fríos, los ruidos a las tormentas, ese temor. El que no lo obligaran a levantarse temprano, todas esas cosas, él tenía cierto rechazo que no quería que nadie lo jorobara más de lo que ya lo habían molestado. Bueno, con el tiempo, con el transcurso, bueno, nosotros tuvimos los chicos, éramos una familia normal en la cual todos los domingos íbamos a comer a la casa de mis suegros, salíamos a pasear luchando, porque viste que todos los excombatientes les costó mucho entrar en sociedad, entrar en la sociedad, que los aceptaran primero como excombatientes, después que le dieran un lugar y después más que todavía que le dieran un trabajo. Jorge había quedado contratado, así que alquilábamos y vivíamos normal como cualquiera de clase media o para abajo tal vez. Con el tiempo, él estudiaba su carrera con mucho sacrificio, le faltaba una sola materia para recibirse de arquitecto cuando él fallece. Y entró en blanco, la mente se le quedó en blanco y no pudo rendir. Y el profesor le dice: Mártir, usted es un excelente alumno, así que váyase y la vuelva a rendir. Se le empezó a hacer unas ronchas en el cuerpo, empezó a estar deprimido y no salió nunca más. Fueron 6 meses terribles de luchar con psicofármacos, con clínicas, con médicos, y nadie lo pudo rescatar, pero porque él no ponía ya más nada, ¿viste? Si bien hubo eso fue un fallo del gobierno, tal vez, ¿viste? De que los excombatientes cuando vinieron de Malvinas no tuvieron ninguna posibilidad de decir, bueno, llegaron, bueno, así como los mandamos a Malvinas, los tenemos que mandar a tal lugar como para que estuvieran controlados, tuvieran un apoyo psicológico, médico, clínico. Nadie los tuvo. O sea, el que los tuvo porque sus papás se los hicieron, o la novia o la esposa le insistió. Bueno, acá falló la cabeza de él, pidió basta, 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 basta. Y así fue, y así fue.
Madre. Es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído para que no te quedes allí, del otro lado, donde tan solo alcanzas con tus manos de ciega descifrarme en medio de un muro de fantasmas hechos de arcilla ciega. Madre, tampoco yo te veo, porque ahora te cubren las sombras congeladas del menor tiempo y la mayor distancia, y yo no sé buscarte, acaso porque no supe aprender a perderte, pero aquí estoy, sobre mi pedestal partido por el rayo, vuelta estatua de arena, puñado de cenizas para que tú me inscribas la señal, los signos que habremos de volver a entendernos. Aquí estoy, los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. Búscame entonces tú, en medio de este bosque alucinado, donde cada crujido es tu lamento, donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad, y cada resplandor, la lámpara que enciendes para que no me pierda entre la galería de este mundo. Y todo se confunde. Y no sé dónde estás. En vano me invoco en nombre del amor, de la piedad o del perdón. Nada. Solamente una garra de atroces pesadumbres que descorre la tela de otros años, descubriendo una mesa donde partes el pan de cada día. Un cuarto donde alisas con manos de paciencia esos pliegues que graban en mi alma la fiebre y el terror. Un salón que de pronto se embellece para la ceremonia de mirarte pasar, rodeada por un halo de orgullosa ternura. Un lecho donde vuelves de la muerte, solo por no dolerme demasiado. No, yo no quiero mirar. No quiero aprender otra vez el nombre de la dicha en el momento mismo en el que roé en su rostro los enormes agujeros, ni sentir que tu cuerpo detiene una vez más esa desesperada marea que lo lleva, una vez más aún, para envolverme como para siempre en consuelo y adiós. y ver cómo no estás. ¿Quién separa tu sangre de la mía? Oh Dios, tú eras cuanto sabía de ese olvidado país de donde vine. ¿Quién me oirá si no me oyes? Y nadie me responde. Y tengo miedo, miedo. ¿Sabes? ¿Sabes? He llegado muy lejos esta vez. Pero en el coro de voces que resuenan como un mar sepultado, no está esa voz de hoja sombría, desgarrada, siempre por el amor o por la cólera. En esas procesiones que se encienden de pronto como bujías instantáneas, no veo iluminarse ese color de espuma dorada por el sol. No hay ninguna ráfaga que haga arder mis ojos con tu olor a resina. Ningún calor me envuelve con esa compasión que infundiste a mis huesos. Entonces, ¿dónde estás? ¿Quién te impide venir? Yo sé que si pudieras acariciarías mi cabeza de huérfana. Y sin embargo sé también que no puedes seguir siendo tú sola. Alguien que persevera en su propia memoria. Embalsamada, cuyo alrededor gira como los cuervos unos pobres jirones de luto que alimentan. Que cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, sin duda en algún lado organizas de nuevo a la familia y ordenas las sombras o cortas esos ramos de escarcha que bordan tu regazo para dejarlos a mi lado cualquier día, o tratas de coser con el hilo infinito la gran lastimadura de mi corazón.
Las historias se crean, no se encuentran en el mundo. Los recuerdos basados sobre evidencias oculares o aún sobre repentinas iluminaciones están al servicio de muchos patrones, no solo de la verdad. Los relatos siempre son narrados desde alguna perspectiva en especial. El relato del triunfo del vencedor es el del fracaso del derrotado, aunque ambos hayan combatido en la misma batalla. Ni siquiera la historiografía puede sustraerse a la perspectiva que domina su exposición narrativa.
Yo no sé cómo hacen, no sé.
Yo sufro mucho por esto, pero el padre de arriba tiene que estar re contento.
Testimonio de Florencia Mártire, hija de Jorge Mártire, excombatiente que se suicidó el 1 de marzo de 1993.
Todas las cosas que pasó. Estar con nosotras sola, cuando mi papá falleció, los tres chiquitos, yo no sé cómo hizo.
Flor fue sus ojos para él. Entonces yo calculo que él debe estar fascinado.
Mi mamá nos fue diciendo de a poco todo, desde chicos.
Y yo por adentro mío estoy orgullosa de ella. Y bueno, y es así, la historia es así.
Después cuando éramos más grandes, nos fue diciendo qué le pasó. Es como un tema que duele bastante a nosotros, ¿no? Y eso. Sí, por ahí hablábamos y tratamos de entender. Como que siempre hablan bien de él. Y eso te llena de orgullo, ¿viste? Que todo el mundo, no sé, sentís que lo haya querido tanto. Y a la vez como que te pone triste porque sentís que vos no lo pudiste conocer. O sea, yo lo quiero y no lo tengo, y yo por eso me lo imagino como el mejor padre, como todo, porque no tengo recuerdos y nunca lo voy a tener. Y ¿cómo juzgar a una persona que no conociste, no? Entonces, si te lo tenés que crear, que me lo creo con perfecto.
Thank you.
Si a la víctima puede legítimamente concedérsele el derecho al olvido, esto no autorizará de ninguna manera el olvido de la sociedad. Por eso, a la necesidad de dar testimonio debe sucederle el deber de escucharlo. Pero, ¿qué decir del silencio del mundo civil, del silencio de la cultura, de nuestro propio silencio ante nuestros hijos, ante nuestros amigos? Este silencio no se debe solamente al agotamiento, al desgaste de los años, a la normal disposición de primero vivir. No es debido a la vileza. Vive en nosotros una instancia más profunda, más digna, que en muchas circunstancias nos aconseja callar o cuanto menos atenuar, censurar las imágenes aún muy vivas en nuestra memoria. Es vergüenza. Pertenecemos a la misma familia humana a la que pertenecen nuestros verdugos.
En esta producción en serie sonora, escuchamos militando las voces de mujeres,
de nosotras.
Esas victorias que son y fueron Luisas,
Mirtas,
Marías,
Elisas,
Julianas,
Veras,
Inés,
Olga
y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, diciendo para que nunca menos.
En esta serie en podcast venimos del episodio 1, 2 y 3. La guerra no ha tenido voces de mujer. Mandato. ¿Y qué haré con el miedo? Respectivamente. Y continúa con 2 episodios. Preguntas sobre la libertad y sin compasión. Victoria,
victorias,
los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Mariana Wikinski de su libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, ediciones La Cebra, publicado en Buenos Aires en 2016. Y de Jerome Bruner, de su libro La fábrica de historias, derecho, literatura, vida, publicado por Fondo de Cultura Económica, en Buenos Aires en 2003. Un fragmento del poema Si me puedes mirar, de Olga Orozco, leído por Paula Fernández Mubarak, y Montserrat Caballé interpretó Pache, pache, mio Dio, de Giuseppe Verdi. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Ariadna Alipi, Tomás Porta, Carolina Goss, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 2 de abril de 2022.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao picadillo. Pate y caballa, arroz y armejas. Sardinas.
Agenda
nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Con papeles. mires ni contemplos más quien no entienda a su hermano y a su hermana le respete. Una sola es esta calle de sonrisas y de heridas. Y si no sos lo que quieras, no seas nada, pero mira, deja ser a los que amen, los que sueñan, los que viven. Y que viva la alegría, el folclore y esta vida. La familia verdadera no es la que impone una iglesia. Para el amor no existe género, somos grito de la tierra.
Esto se baila sueltito al viento, el alma viva y corazón abierto. Ya zapateando y zarandeando, y este rajido me va enamorando. Chango con chango, china con china, y al que se ofenda se vaya pa' misa. Va terminando la facilita, mira qué lindo.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
¡Agua!
No pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente es lo primero.
Que vive de